en esta mañana. Y como todos los comienzos de curso escolar, nos acompaña el profesor Domingo Madera, quien es director ejecutivo de Educadores Puertorriqueños en Acción. Así que le damos la más cordial bienvenida en esta mañana a don Domingo Madera.
Buenos días, Ulises. Qué bueno estar contigo en esta mañana y con todos tus radioescuchas. Y como tú dices, todos los años, al inicio del curso escolar, siempre nos da la oportunidad de participar y expresarle al público cómo va esos inicios, no solamente en agosto, sino también en enero participamos, ¿verdad?
También.
Porque el curso escolar en Puerto Rico nos hemos acostumbrado que se divide en dos partes. Sí. El que inicia en agosto y el que inicia y el reinicio en enero. Y a veces termina el semestre en diciembre y salen muchas situaciones en el mes de enero, sí, y prácticamente como que hay que engranar de nuevo en ese mes de enero.
Y durante el semestre también ocurren ciertas situaciones que dan motivo a que lo consultemos en cuanto a este tema de la educación.
Es correcto, es correcto. Hay muchas situaciones que inciden en este proceso educativo. El Departamento de Educación es bien complejo, bien, bien complejo. Y como tú decías ahorita, este yo creo que es el año más atípico para la educación de nuestro país.
Sí. Vamos a filosofar un poco, porque para los tiempos en que usted se criaba y yo, usted para los 50, no le voy a preguntar la edad, estoy seguro que fue para los 50, yo para los 60, mi escuela primaria, pues mire, las personas se vacunaban y no había ningún problema. O sea, de ahí surgió, de las vacunas de aquel entonces, aquella frase de hay una fila como para vacunarse, porque las personas se les decía que iba a haber una vacunación para tal situación de salud y las personas obedecían a ciegas y no estaban con este TMNG que sí, me vacuno, no me vacuno, ni nada de eso, simplemente estaban pensando en su salud.
En mi mejor recuerdo para aquellos tiempos, en la década del 50, que era cuando yo comencé clases primarias a criarme, ¿verdad? Uh-huh. Mi mayor recuerdo es que sí, vacunaban a uno, y mayormente, cuando ya estaba en la escuela, mayormente iban a las escuelas. Recuerdo que algún personal iba a las escuelas y vacunaban, y los vacunaban a todos. O sea, allí no sí. Era decir, te vacuno a ti o vacuno al otro, sino vacunaban a todos los estudiantes, los vacunaban. Eso en las próximas décadas, yo recuerdo cuando ya yo empecé a trabajar como maestro, que nosotros como maestros teníamos que exigirle a los estudiantes cuando se matriculaban en primer grado que tenían que llevar aquella tarjetita de las vacunas. Sí, y todos los estudiantes para poder ingresar a la escuela tenían que llevarlas, y el que no la llevaba durante ese proceso, esos primeros días, tenían los padres que llevarlos a vacunar. Así que veo esa gran diferencia ahora de esa actitud a veces de estar genuente a no vacunarse. Uh-huh. Si antes nos vacunábamos, pues quizás hay estadísticas que dicen que uno en 10,000 o uno en 100,000 sí, a veces sí. Puede tener alguna reacción, pero pues somos seres humanos y estamos expuestos a cualquier cosa. O sea, uno no sabe cuál es, pero yo creo también que es mejor, cuando comenzó esto de las vacunas, yo era uno de los que decía que yo no me iba a vacunar. Porque era una vacuna experimental que uno no sabía, y después me puse a pensar y uso esta frase que a lo mejor le va a estar gracioso a algunos. Yo digo que es mejor estar vivo con tres ojos que muerto con dos.
Sí, señor.
Porque se decía que uno le podía salir un ojo adicional se le podía caer una oreja.
Muchas barbaridades se dicen. Sí. Y todavía se dicen. Y nunca pensamos que al entrar al siglo XXI íbamos a estar en una pandemia. Todos en aquellos tiempos de los años 60, 70, soñábamos que iba a ser bien positivo la llegada del siglo XXI. Teníamos sueños de que pues ya las enfermedades iban a ser contrarrestadas y que todo el mundo iba a estar sano, iba a tener una buena dieta y todo eso. Mire, y eso no ha ocurrido. O sea que
ha sido en cierto modo, en el caso de nosotros los Puerto Rico, ha sido en cierto modo hasta a lo contrario, porque nosotros en este siglo hemos vivido uno de los peores huracanes en Puerto Rico, el huracán María.
George también, George.
George fue bastante fuerte, pero María...
María fue
peor, porque María cogió toda la isla. George cogió prácticamente... fue bastante fuerte, pero lo más daño que nos hizo fue el agua. Uh-huh. Cogimos los terremotos fuertes, sí. También, que había habido unos terremotos para los años 20, que se hablaba de aquellos terremotos, pero como que no conocíamos mucho de los terremotos. Vivimos los terremotos. Hemos vivido estas nubes del polvo del Sahara, que ahora como que están
han
más
aumentado,
fuertes.
Han aumentado.
Sí. Y encima lo de la pandemia, que como que no estábamos tan expuestos. Ha habido otras pandemias, porque esta no es la única, pero como que en Puerto Rico como que no se le había dado tanta auge a esto de la pandemia. Ahora es que estamos más en esto. Así que nosotros nos ha tocado vivir una época donde vimos como unas cosas que no se daban y de momento se están dando, y hemos tenido que comparar ambas situaciones.
Yo creo que en aquellos tiempos pues estábamos más adelantados, había más progreso. Como que hemos visto un retroceso a la entrada del siglo XXI.
Yo creo que sí.
Sí, sí, sí. Estábamos tan esperanzados en eso que nos desilusionamos hasta cierto punto.
Es correcto. Y eso pues el mundo ha cambiado, las mentalidades han cambiado, la tecnología ha cambiado.
La llegada del Internet, eso es de beneficio, pero nos ha hecho mucho daño también.
El Internet nos ha hecho mucho daño. A veces le creemos mucho a cosas que leemos por Internet que no necesariamente son fidedignas, ¿verdad? Porque
sí, señor.
Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, que todo lo que estamos leyendo por Internet no es totalmente real. Es más, yo te diría más, a veces hasta noticias que salen en el periódico, que uno entiende que las noticias de los periódicos son reales. A veces hay que analizarlas un poco y hay que ver qué dice uno y qué dice otro. Sí, y qué se dice hoy, qué se dice mañana, porque a veces se tergiversa un poco las noticias. A pesar de que los periodistas se cuidan mucho en eso y dicen, usan mucho una palabra de alegadamente, ¿verdad?
Para
defenderse. Esa palabra se usa mucho para evitar de que vayamos a creer exactamente eso que se está diciendo allí. Sí, o sea, cuando se dice alegadamente hay que analizarlo y ver el por qué es alegadamente. Quiere decir que no hay una base total de eso que se está anunciando, que se está diciendo.
Había un noticiero muy tradicional aquí en Puerto Rico que al final de la hora decía la gran noticia de la hora. Yo creo que la gran noticia de la hora para nosotros es la pandemia, todos los días y a toda hora.
Eso es lo que vemos todos los días.
Esto es lo que vemos todos los días. Bueno, aparte de los crímenes que se están produciendo también, pero mira, a veces la pandemia los opaca.
Esa
conducta,
el
maltrato a los menores, violación a los menores, todas esas noticias también se están opacando por la pandemia.
Sí, porque nos estamos enfocando mayormente en los datos de la pandemia y estamos como olvidando otros datos que están ocurriendo y que muchos de ellos son a consecuencia de la misma pandemia. Porque tanto crimen y tanto abuso con niños, según expertos, pueden tener... o pueden ser que sea a base de esta situación de la pandemia, del malestar que estamos, de esa inseguridad en que estamos. A veces puede llevar a una persona a cometer unas cosas que no debieran de ser lo correcto. Pero es el mundo en que estamos y tenemos que seguir con este mundo y tratar de nosotros, los que estamos en este ambiente, tratar de poner el granito de arena para ver si esto cambia un poco y por lo menos esta estabilidad emocional que todos tenemos.
Sí. Vamos a hablar ahora de los maestros, su situación. ¿La mayoría de los maestros están vacunados? ¿La gran mayoría o hay siempre dos o tres que...?
Mira, yo te diría que por lo menos con los datos que llegan, ¿verdad? Yo te diría que el 98% o quizás 99% de los maestros están vacunados. Son pocas las escuelas donde hay falta uno, falten dos maestros sin vacunarse. En ese sentido, yo creo que los maestros respondieron al llamado, pero en una escuela donde haya por lo menos un solo maestro que no se haya vacunado o un solo empleado de ese plantel que no se haya vacunado, pues preocupa. Uh-huh. Preocupa no solamente al director de esa escuela, preocupa no solamente al otro personal que está en la escuela, sino que preocupa también a los padres y preocupa a los estudiantes, porque es uno que está allí que puede ser contagiado o puede traer el contagio a los demás, y, sí, y es preocupante. O sea, uno es mucho.
Uno es mucho, sí. Pero me imagino que entre ese poquito de maestros que no se ha vacunado, la excusa que han puesto o han presentado evidencia es de su situación de salud, puede ser, ¿no?
Bueno, yo por lo menos la situación que me ha llegado a mí, ¿verdad?
Sí.
A mi oficina, a mis oídos, que han pedido que yo actúe, por lo menos he tenido 3 casos de personas que por razones de salud ellos han decidido no vacunarse. Y solamente me ha llegado un caso de que la persona ni es por salud, ni es por razones religiosas, sino que la persona dice, yo no me quiero vacunar.
Okay.
Solamente un caso he tenido de esos. No sé si hay otros casos a nivel de isla, sí, pero por lo menos que a mis oídos haya llegado solamente una persona, una maestra.
¿Y cuál es el protocolo que debe seguir esa persona que no se ha vacunado?
Bueno, esa persona se le está exigiendo de que tiene que presentar la prueba negativa todos los lunes. Tiene que presentar.
Todos los lunes,
así que tiene que hacerse las pruebas semanalmente. No sé si está cumpliendo. Yo tuve esa situación hace 2 semanas. Después de esas 2 semanas no he tenido comunicación con la persona. No sé si realmente luego decidió vacunarse o está llevando las pruebas. Pero yo creo que también el tener que hacerse una prueba es semanalmente.
Es costoso eso.
Es costoso. Los planes solamente están, aparentemente están algunos de ellos pagándolo solamente dos pruebas al mes. El resto pues lo tendrían que pagar la persona. Por otro lado, tenemos que decir tedioso, ¿verdad? Un proceso un poquito incómodo, tener que ir al laboratorio toda la semana a hacerse una prueba. No es algo que sea fácil para las personas y no sé, como te digo, no podemos obligar a las personas a que se vacunen. Cada persona tiene su filosofía de vida, cada persona tiene su mundo.
Sí,
la petición que yo personalmente hago es que todo el que se pueda vacunar, vacúnese.
Lo haga,
esa es mi petición.
Tiene unos niños bajo su responsabilidad, es la semilla del país.
Es la semilla del país.
Y hay que cuidar de ella.
Pudiera darse el caso, yo en esta área no sé mucho, ¿verdad? Pero pudiera darse el caso de que un niño se contagie por un maestro que no se haya vacunado, o un conserje, sí, o una empleada de comedores, o una secretaria, o un director que esté sin vacunarse y que se contagie, y pudiera darse el caso que esa familia levante un caso. Eso pudiera surgir. Desconozco si es posible o no, ¿verdad? Ya son términos legales, pero pudiera surgir una situación como esa.
En cuanto a los beneficios que se estaban planteando para los maestros que se vacunaron y estuvieron presentes en el curso, ¿no?, en los cursos que se dieron, pues ese beneficio se le otorgó a los maestros, o está en veremos
todavía. Está en proceso y lo cierto es que en ese sentido yo te diría que el Departamento de Educación en cierto modo ha arrastrado los pies, porque la gran mayoría del personal en educación, los maestros, aunque estuvieron desde su casa, muchos de ellos en forma virtual, pero a veces tenían contacto con padres, tenían contacto con estudiantes que tenían que llevarle los trabajos, que tenían que recoger los trabajos. Así que, en cierto modo, aunque las clases las pudieran ofrecer virtual, había un contacto con ciertas personas. El director de escuela tuvo que estar en las escuelas todo el tiempo. Ajá. El personal de comedores escolares estuvo en las escuelas. El personal de custodia estuvo en las escuelas.
Eso fue durante los meses que no hubo clase.
Durante los meses que no hubo clase, después de eso fue más o menos para la pandemia comenzó más o menos en marzo. Hubo un lockdown, recuerda que hubo un lockdown, pero luego vino el inicio del curso escolar anterior. Y ya ahí pues se trató de tratar de que las escuelas en cierto modo estuvieran abiertas. Y ese personal respondió. Y respondió también el personal de las regiones educativas. y respondió también el personal que trabaja en el Departamento de Educación, que todo es un engranaje, ¿verdad?, que uno tiene que ver con el otro. Así que todo ese personal respondió, y yo he estado haciendo peticiones tanto al gobernador, en la legislatura y al secretario, de que a todo este personal, si se le va a ofrecer un incentivo, si se le va a dar un incentivo, que hay que dárselo a todos. Ajá. El secretario me contestó en una petición que yo le hice que estaban todos incluidos, pero solamente me contestó eso, están todos incluidos. Así que yo entiendo de que cuando se haga este proceso de este incentivo que se le va a ofrecer, se le haga a todos. Sé que ya a comedores escolares se le otorgó una parte. Y eso es favorable, eso tenemos que aplaudirlo, pero siguen pasando los días, siguen pasando los meses, y ahora lo que se dice es que para los maestros va a ser en el mes de diciembre. Si ese dinero está en las arcas del Departamento de Hacienda, que es quien paga, pues mira, háganlo lo más pronto posible. Seguro eso motiva, sí, más al maestro, motiva, claro, más a ese personal que labora para el Departamento de Educación.
Si todo ese personal estuvo en las escuelas durante la pandemia, ¿por qué el secretario de Salud encontró escuelas donde él dijo que hay planteles que dan vergüenza?
Es lamentable que eso ocurra, y en eso yo tengo que decir de que a veces hay personal que arrastra los pies. Y, sí, y tú sabes que en este sistema esto es un andamiaje de muchas personas. Y yo creo que se falló quizás desde abajo hacia arriba, uh-huh, o de arriba hacia abajo. Yo creo que el plantel que estuviera en mal estado cuando ya se sabía que se iban a comenzar las clases presenciales, que ya se decía desde mayo pasado de que este año iba a ser presencial, pues ese personal, incluyendo, empezando por el director de esa escuela, quizás en alguna fase falló. Puede ser que el director no haya fallado, que lo haya sometido, pero entonces más arriba la agencia que tiene que ver con ver esas escuelas, tanto OMEP como edificios públicos, quizás fallaron en no darle el tratamiento que necesitaba esa escuela. Las regiones educativas yo creo que fallaron en no darle seguimiento a esas peticiones y yo creo que las regiones educativas tienen el personal que podían enviar a ver todas las escuelas una por una, sí, y ver, señor, cómo estaba, sí, cada escuela. Así que yo creo que ahí también hubo un fallo. Y el Departamento de Educación también yo creo que falló cuando no le exigió a las regiones educativas que hicieran ese análisis de cada plantel escolar, a ver cómo estaba, y eso había que hacerlo desde el mes de mayo, sí, junio, sí, julio. Yo creo que ahí fallamos arrastrando los pies, creyendo que las, sí, cosas estaban, y entonces comenzamos en agosto, y lamentablemente encontramos escuelas en mal estado, y eso hay que criticarlo, hay que decirlo, son fallas que no deben de estar ocurriendo. El secretario por lo menos dijo algo que yo siempre he estado diciéndolo, que el mantenimiento de las escuelas no debe ser solamente en los meses de junio y julio, que tiene que ser un mantenimiento constante todo el año, y así, sí, evitamos estas situaciones de que cuando, claro, comenzamos un curso escolar, hay escuelas en mal estado.
Sí, y no se le puede echar la culpa al secretario interino, Eliezer Ramos, porque esto ocurre sin pandemia. Y sin embargo, pues, no se le puede echar la culpa a él, porque siempre estos comienzos de clases son así. Son con escuelas en mal estado, baños que no sirven, y cosas así. Y patios, la grama llegando a la cintura.
Sí, es cierto, pero yo creo que ya tenemos que ir buscando unas estructuras o unas formas en que el Departamento de Educación, con todos los ayudantes que tiene el departamento a nivel estatal, el secretario, y todos los empleados que hay y ayudantes que hay a nivel regional, y tú sabes que el Departamento de Educación está dividido en 8 regiones.
Sí, señor.
Pues el secretario puede exigirle a cada director escolar: mira, yo necesito que tú envíes tu personal a cotejarme todas las escuelas, sí, una por una, pero eso hay que empezarlo con tiempo. Sí. No podemos dejarlo para una semana antes porque no va a dar el tiempo. Que es lo que yo creo que sucede en el Departamento de Educación, que tratamos de hacer las cosas una o dos semanas antes y ahí pues nos encontramos entonces con el río crecido.
Sí. Y por falta de dinero no es, porque el Departamento de Educación maneja un presupuesto grande, ¿no?
Maneja un presupuesto grande, más ha recibido una inyección de dinero grande.
Allá. O sea que no hay excusa.
No hay excusa. Ahora mismo yo estuve esta semana estuve en el área de Junco, Humacao, Las Piedras, y por lo menos te tengo que decir que ya vi la reconstrucción de las escuelas de columnas cortas. Ya vi que se está iniciando ese proceso. ¿Qué cuánto llevamos ya en eso? Ya llevamos prácticamente casi 3 años en ese proceso. Y se sigue diciendo, ahí el dinero, llegó el dinero, pero no se veía que arrancaba. Y por lo menos ya vemos que está, en cierto modo, empezando a esa reconstrucción que tanto necesitamos, porque nadie le gusta enviar un nene a su escuela que sepa que la escuela no está en buen estado.
Los padres no pueden estar tranquilos.
Porque no tiene una seguridad. No.
Exacto. Volviendo al tema del COVID-19 y su variante Delta, que es la que está dominando aquí en Puerto Rico, y es la que está contagiando más personas. En el caso de los niños, se están infectando, contagiando doble cifra. O sea que si hoy son 10, mañana son 20.
Es correcto.
Y eso está pasando, ¿verdad?
Eso es preocupante. A mí personalmente me preocupa grandemente porque estamos viendo que está subiendo los contagios en las escuelas, aunque el secretario ha dicho de que eran niños que se han contagiado fuera de la escuela, pero ya llevamos 3 semanas, prácticamente 3 semanas del inicio del curso escolar, y se están saliendo ahora, quiere decir que se pueden ver contagiados afuera en alguna actividad, pero también ya esos están en la escuela y esos van a seguir contagiando otros.
Seguro que sí.
Y entonces esto puede traer un auge en los contagios. Y lo preocupante es que aunque estemos vacunados nos podemos contagiar.
Sí, señor.
Que es lo preocupante. O sea, el que trae el virus, aún los que están vacunados, personal ese que está vacunado o niños que estén vacunados, se pueden contagiar y entonces es totalmente una gran preocupación.
Y la cantidad de niños por cada salón es grande para la pandemia. Y además de una distancia de 3 pies nada más, no los 6 pies que
No los
que
6 pies esperaba. Dentro de los salones son 3 pies. Y como te dije, yo he visitado escuelas y es un poquito cuesta arriba controlar a los niños.
Sí, seguro que sí.
Yo he visto niños saliendo al mediodía y los veo, y ya niños grandes, no nenes de pequeños, los mayorcitos. Pues ellos, mira, tocándose uno con otro, chocando uno con otro, se empujan.
Y eso es inevitable, Domingo.
Hello. Por eso te digo, es bien difícil. A veces estuve en una escuela donde vi un grupo de niños que salieron, y entonces mientras unos iban por el lado donde se suponía que se subía, pues otros 2 habían cogido por el lado donde se bajaba, y tuvo que venir alguien cogiendo y decirle, mira, acuérdate que es por el otro lado. Y situaciones que ocurren, y son niños, y son y sabemos que a esa edad, cuando uno tiene 10, 12, 14, 16 años, a veces hasta le gusta hacer lo contrario.
Sí. O sea, son retantes.
Exacto, el niño le gusta retar, y le gusta hacer las cosas en forma diferente. Así que es difícil, esta situación es difícil.
Pero está aumentando entonces los casos de COVID en las escuelas.
Yo estuve en Ponce el otro día, me estaban hablando de unos cuantos casos que había en Ponce, y lo que yo pienso, ¿verdad? Y ojalá que yo esté equivocado, pero yo pienso que a veces hay números que no se dan, se esconden.
¿Pero y por qué se esconden? ¿Para evitar que el gobernador...
Quizás evitar que mencionen mi escuela, que mencionen esta área. Eso sucede. Yo sé que eso sucede y para mí eso es preocupante. No, ojalá que yo esté equivocado. Ojalá.
Sí, sí.
que yo esté equivocado, pero eso puede suceder. Y entonces, ya los números que se estaban dando esta semana eran de
140 y pico. Pero deben haber aumentado mucho más.
Pero si todos los días salen más, es preocupante. Y como te digo, si hay números que no se han dado, o que se pudieron haber dado hoy y se dan mañana, se informan mañana, pues es preocupante, porque como te digo, a veces pues hay quien dice, déjame a ver si esto pasa. Y...
Sí, pero no, qué optimista, Dios lo cuide, sí señor.
Sí, eso pasa, yo sé que sucede, no a gran escala, pero sé que sucede.
Pero todavía no se debe pensar en un lockdown, o por lo menos cerrar las escuelas. Y irse a virtual.
Yo creo que escuela, para mí, esa es mi posición, escuela que le salgan 3, 4, 5 niños con
el COVID.
Con el COVID, debe de cerrarse esa escuela por lo menos un par de días, cerrarse, irse virtual.
Ir a desinfectar todo.
Y yo, esa es mi opinión, ¿verdad? El Departamento de Educación tiene su protocolo, el Departamento de Salud tiene su protocolo y ellos pues toman esas decisiones, pero yo creo que lo ideal sería de que inmediatamente haya un pequeño foco que se note, que se descubra, debemos de cerrar.
Pero entonces se debe seguir presencial, no importa los
Hace falta también la fase presencial, porque lo cierto es que venimos arrastrando un rezago educativo que es bastante fuerte.
Eso es una realidad.
Y entonces hace falta esa parte. Yo creo que tenemos que mirar las cosas de ambos lados. Donde se pueda presencial, vamos a continuar presencial, pero si surge un brote, vamos a cerrar por lo menos, por como te digo, no es que cerremos un mes o cerremos dos meses, sino un par de días y limpiamos ese plantel escolar y volvemos de nuevo a ver cómo surgen las cosas.
Sí.
Porque la verdad es que hay destrezas que a veces como que tienen cierta edad para aprenderse.
Sí.
Y entonces si seguimos dejando que los estudiantes sigan creciendo sin reforzar esas destrezas, vamos a tener un ser humano con unos rezagos cuando ya esté adulto, unos rezagos que se pudieron ver corregidos en su niñez y posiblemente no lo hicimos. Te doy un ejemplo bien, bien sencillo. Mira, en el caso de matemáticas es un área que tediosa, ¿verdad? Y que mucha gente no acepta mucho el área de las matemáticas, pero fíjate, un estudiante que no aprenda a sumar o que tenga deficiencias en sumar, imposible que aprenda a multiplicar, porque la multiplicación va cogida de la mano con la adicción.
Sí.
Así que ya ese rezago empieza a traerle dificultades en áreas más altas, más profundas, sí, ¿verdad? Y entonces eso lo va a ir recargando. Por eso yo insisto y sigo insistiendo en que las universidades en Puerto Rico debieran de establecer un programa para todos estos estudiantes que llegaron nuevos a la universidad. Le demos, por lo menos en primer semestre, le demos unos cursos para tratar de sufragar un poco ese rezago académico que tuvieron durante este año o estos dos años en escuela superior, porque si no vamos a llevar ese estudiante a un grado universitario, quizás va a seguir cogido con ese currículo universitario, pero con un rezago marcado.
Y en las universidades se hace mucho énfasis en las matemáticas.
Correcto.
Hay las clases de física, que es matemática.
Matemática pura.
Sí, las de...
Química.
Química. Y matemática más avanzada. Porque en las escuelas superiores lo que se enseña es la de álgebra básica.
Correcto.
No se profundiza mucho.
Sí, cuando se entra en cálculo, esos estudiantes que se van yendo por el área
de la ingeniería,
de comercio, pues necesitan dominar el área de las matemáticas. Ese rezago que está marcado allí es preocupante. Entonces, eso puede traer dos cosas. Número uno, puede traer que ese estudiante no puede con el currículo universitario, se ve frustrado y se da de baja de la universidad. Y yo le llamo a eso que podemos caer en una deserción universitaria. Muchos estudiantes
dándose de baja
de la universidad. O aquel estudiante que dijo, pudo lograr por lo menos adaptarse un poco, pero consiguió ese currículo universitario y salió de la universidad quizás con unas destrezas que quizás no las pudo aprender en la universidad.
En esta mañana pues hemos tenido el gusto de siempre contar con la presencia, esta vez presencial aquí en el estudio, del profesor Domingo Madera, quien es director ejecutivo de Educadores Puertorriqueños en Acción. Algunas palabras finales, profesor.
Pues mira, mi exhortación a toda la comunidad escolar, tanto el magisterio, los personal que trabaja en las escuelas, los padres, los mismos estudiantes, vamos a poner de nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible porque este curso escolar podamos mejorar lo más que podamos para que nuestros niños se vayan acoplando de nuevo a este nuevo curso, porque no ha sido fácil. Yo sé que no es tan fácil regresar de más de un año fuera de las aulas escolares, regresar de nuevo. Y es importante que ayudemos a nuestros hijos en esa fase.
Pues muchas gracias, don Domingo, y que pasen buen día, buen domingo nuestros amigos que nos escuchan.